Gracias por estar escuchando la radio, gracias por dejarnos acompañarte. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, es verdad que en anteriores programas, ponedores, os hemos hablado sobre distintas fuentes de energía, como puede ser el hidrógeno verde. De aquí de eso hemos hablado. Solamente hay que recordar que para la obtención de este elemento son necesarios otros procesos de obtención de energía de manera renovable. Y hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre una que puede jugar un papel esencial en el futuro de España, que es la energía mareomotriz. Estarás diciendo, bueno, Pulpo, ¿y esta energía de qué va? Bueno, pues esta energía también se la conoce como la energía oceánica y su principal cualidad es que es inagotable. Esta energía aprovecha el oleaje, aprovecha las mareas para generar energía eléctrica a partir del movimiento del agua. Para conocer más sobre esta forma de obtención de energía y cómo está la situación en nuestro país, vamos a contar con un crack. Este crack se llama Álex Márquez. Él es CEO de Magallanes Renovables, empresa española que se dedica a la obtención de esta energía en las costas españolas. Aquí está como un campeón. Álex, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Es un placer estar aquí hoy con vosotros.
Igualmente. Qué gozada de currículum, macho. ¿Nos podrías explicar cómo se genera exactamente la energía del mar?
Sí, pues es un sistema muy sencillo. Nosotros realmente lo que aprovechamos son las corrientes marinas. Y podría asemejarse a como un molino eólico aprovecha las corrientes de viento. Pues nosotros hacemos lo mismo con las corrientes en el mar. Es decir, tenemos un sistema que es como, tenemos que imaginárnoslo como un molino invertido, como si fuese un molino boca abajo. De tal manera que esas corrientes hacen girar el molino y generamos energía. Y como queremos que esté boca abajo, pues lo tenemos, por así decirlo, colgando de una plataforma flotante. Entonces, desde fuera, lo que se vería sería como si fuese un barco, pero debajo tiene un molino invertido. Y ese es el sistema pues que permite un acceso para hacer mantenimiento. Al aprovechar toda la tecnología del eólico, podemos pues tenemos una cadena de suministro pues con 40 años de experiencia y generamos energía renovable y, sobre todo, predecible, porque la energía mareomotriz es la única energía renovable que es 100% predecible. Es decir, podemos saber exactamente con 10 años de antelación, a una hora determinada, en un lugar determinado, cuánta corriente va a haber por mareas. Y esto es espectacular, pues por ejemplo, como decías, para el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, pues no es fácil dimensionar una planta de hidrógeno, ¿no? Si dimensionas una planta de hidrógeno para una planta solar, pues ¿para cuánto la dimensionas? ¿Para estar toda la noche sin sol o un día entero sin sol porque igual hace nublado? No es fácil. Hay sistemas para calcularlo, pero no es fácil. Sin embargo, nosotros sabemos exactamente que pues cuánto va a estar un día del año en particular pues sin haber corrientes, ¿no? Que normalmente claro, son una media hora cada 6 horas cuando cambia la marea.
Estoy pensando, ¿cuáles son entonces las principales tecnologías que estáis usando vosotros en vuestras instalaciones? Porque, claro, esto es importante, Álex.
Pues nosotros básicamente nos apoyamos en el sector eólico y el sector naval. El sector eólico, toda la parte mecánica y eléctrica, es decir, todo el funcionamiento de la maquinaria, y el sector naval, pues porque estamos en un entorno marino y al fin y al cabo es una estructura flotante en la que encapsulamos este molino, ¿no? De tal manera que, bueno, son sectores aparte en España muy desarrollados. Y gracias a pues de hecho gracias a toda la experiencia que hay en España hemos podido avanzar muy rápido y ya tenemos una máquina funcionando a escala real en Escocia, o sea que ya sería el comienzo de la explotación de este recurso, ¿no? Realmente lo que estamos intentando hacer desde España, desde nuestra empresa, es desbloquear un nuevo recurso energético renovable.
Impresionante todo esto, claro. ¿Y el alcance real que genera una planta de energía mareomotriz, cuál es? ¿Qué capacidad productiva tiene? Porque luego, claro, tenemos que estar ahí un poco con los objetivos, ¿no? El balance de resultados y demás.
Por supuesto. Pues en términos energéticos, nuestro modelo actual genera 1,5 megavatios, pero bueno, podría ampliarse en el futuro perfectamente, igual que ha ocurrido con la eólica. Y para que nos hagamos una idea, esto equivaldría a suministrar suficiente energía para unas 1.500 viviendas. Eso sería cada molino, pero bueno, igual que en el eólico o en la solar, se trata de montar parques. Y estos parques están conectados a tierra, a la red eléctrica nacional, Y eso pues genera energía renovable para el sistema, para nuestras casas, nuestras industrias, para generar hidrógeno verde o lo que necesitemos.
Yo siempre me he preguntado que esta energía luego, ¿cómo se almacena? Una vez producida, ¿cómo se guarda? ¿Cómo se mete ahí en la nevera para cuando se tenga que aprovechar?
Claro, ahí está la magia. Esto no se almacena. Se lleva a tierra, a la red eléctrica, por un cable submarino, igual que ocurriría con cualquier tipo de instalación eólica o solar, de tal manera que es energía instantánea. Si tuviésemos que almacenarla, pues habría que hibridarla con hidrógeno, con baterías, añadiríamos pues complejidad al sistema. De hecho, uno de los desarrollos más importantes que hemos hecho es precisamente ese cable exportador de la energía, ¿no? Que nos hemos apoyado también pues en la eólica offshore, y en tecnologías de oil and gas que tienen cables submarinos, y hemos podido desarrollar este cable que transporta la energía a tierra para que esté disponible en la red eléctrica.
Esto es impresionante. Yo siempre he oído que estas energías renovables son muy caras de obtener. Lo que no sé es muy bien cómo está la situación de la energía mareomotriz, porque esto suena todo muy ilusionante.
Sí, pues la parte del coste ha sido nuestra preocupación principal desde que empezamos. Por eso nos apoyamos precisamente en tecnologías existentes y no queremos inventar lo que ya está inventado. Y ahora mismo, por supuesto, las primeras unidades que desarrollemos serán más caras que la misma potencia en solar o en eólica, pero por supuesto nos llevan 40 años de ventaja. Sin embargo, los contratos que tenemos ya adjudicados en el Reino Unido son más baratos que lo que costaba la solar o la eólica en España hace 20 años. Por tanto, empezamos ya desde un punto de vista más económico y además, como nos apoyamos en tecnologías existentes, enseguida, en cuanto empecemos la industrialización, podremos rebajar los costes y competir a nivel de precio pues con el resto de tecnologías renovables.
Alex, suenas a una persona muy joven, muy preparada, suenas muy bien aquí en la COPE. ¿Tú sabes que puedes estar ahora mismo formando parte de la historia del avance de la energía a nivel mundial?
Bueno, tampoco lo vemos así.
¿Pero en
Nosotros nos
serio?
centramos en el día a día, nos centramos en conseguir apoyos, conseguir inversores, que ahora mismo es una parte crucial. Y, hombre, y Dios quiera que el día de mañana podamos mirar atrás y ver que efectivamente hemos contribuido nuestro granito de arena a una industria española potente y a mejorar las renovables y la eficiencia energética mundial, pero nosotros pensamos en el día a día y en que la máquina funcione y poder financiarla.
Esa es la historia. Claro, yo me hago muchas preguntas y tengo la suerte de tener un micrófono, tener mucha audiencia para escucharlo y para compartir pues estas cosas que aprendemos todos, ¿no? Yo no sé realmente cuáles son esos factores, aparte de la costa que nos has contado, ¿no? Son los que determinan la viabilidad de instalar una planta mareomotriz en una determinada ubicación, porque claro, si nos tenemos que circunscribir a que haya costa, cuéntame.
Claro, nosotros buscamos zonas donde se generen corrientes de marea, ¿no? O corrientes oceánicas. Entonces, no es cualquier costa. Por ejemplo, en España, la mejor zona sería el Estrecho de Gibraltar. Al fin y al cabo es un estrecho que une dos mares y ahí se generan unas corrientes brutales. Cualquiera que haya ido a bucear, a pescar o a navegar por esas aguas sabe que las corrientes son impresionantes. Y por tanto, al principio buscaremos instalar los parques en las zonas pues más energéticas. Estamos ahora mismo desarrollando principalmente Escocia y Gales, que serán los primeros parques, porque el Reino Unido ya ha establecido unas tarifas y unos sistema de permisos para poder instalar ahí parques, ¿no? Esperamos que en España pues pronto la regulación nos apoye. Y eso, buscamos zonas pues entre islas, en estrechos, zonas donde, por así decirlo, se crea una especie de embudo donde se aceleren de esas corrientes y sea pues mucho más provechoso. En el futuro pues iremos a zonas pues menos energéticas. Cuando la tecnología pues sea más económica, pues podremos expandirnos a otras zonas del mundo. Pero únicamente las zonas muy energéticas ya tenemos mucho, mucho trabajo. O sea, ya hablamos de miles de megavatios, de miles de molinos, de plataformas que tendremos que instalar y hay muchas zonas muy interesantes por delante.
Alex, ¿sabes si realmente está triunfando este tipo de energía en nuestro país, en España?
Pues en España Aún no. Vamos a ser siendo honestos, aún no. Es decir, es pronto. Es pronto. Y es comprensible porque entendemos que hay mucho trabajo y hay mucho que hacer y cualquier tipo de instalación novedosa y nueva pues tiene que tener un proceso regulatorio que el Reino Unido, por ejemplo, empezó hace más años. Entonces, primero tenemos que trabajar en los planes de ordenamiento marítimo para que se pueda adecuar una zona marítima a estos usos y después pues trabajar con la red eléctrica para que se pueda adherir. Pero lo maravilloso es que en Reino Unido y ahora en Francia, que Macron ya anunció que va a promover este tipo de parques, ya hay un precedente de éxito. Entonces, aunque sea como followers, España, estamos seguros de que estará ahí. Y estando nosotros, pues como pretendemos liderar este mercado, pues yo creo que el incentivo es aún mayor.
Claro, yo me pongo aquí a reflexionar, veo el mapa de España y claro, me doy cuenta que prácticamente estamos rodeados de mar. Yo no sé si es viable aquí, Alex, que sea viable que en España se convierta en, fíjate qué ambicioso soy, ¿no?, en una potencia de este tipo de energía, porque, oye, igual pegamos el pelotazo.
Pues, bueno, España a nivel energético es un país interesantísimo. Tenemos muchísimo viento, muchísimas zonas de sol, muchas horas de sol al año. Es decir, España podría ser 100% renovable y, por supuesto, nuestra energía también podría contribuir, ¿no? Nosotros no somos una solución única. Lo que queremos es un sistema energético bien diversificado, que es lo que necesitamos para poder prescindir de los combustibles fósiles. Y hace falta más que eólica y solar, porque cuando no hay sol, bueno, de noche, vamos, y cuando no hay viento, sigue haciendo falta energía, ¿no? En España, nuestro sistema, ya digo, el mejor sitio es Gibraltar, pero hablamos de que podríamos instalar 7.000 megavatios en el estrecho, es decir, el equivalente a unas 7 centrales nucleares. O sea, es mucha energía la que podemos generar solamente en esta zona. Y el resto de zonas, pues ya digo, en el futuro tenemos que seguir haciendo estudios, análisis y demás y ver dónde sería más interesante instalarlo. Pero desde luego, siendo prácticos, hay que ir a las mejores zonas, las zonas más energéticas, las que mejor generen, y hibridar todo el sistema energético nacional. Pero España sí es verdad que podremos, o sea, que nosotros pretendemos que sí que sea el referente mundial a nivel industrial de esa tecnología. Es decir, que en España sea donde se construyan y se fabriquen y se hagan ingeniería de la energía maremotriz para todo el mundo, que sea el núcleo central, pues como lo es Suecia o Dinamarca para los molinos eólicos.
Es impresionante. Me dice Fátima que nos está escuchando ahora mismo a través de nuestra emisora de COPE Benidorm. Dice, Pulpo, por favor, ¿qué crack de persona tienes ahora mismo poniendo las calles contigo? Pregúntale, por favor, ¿cuáles son las principales ventajas de este tipo de energía? Es un mensaje que me ha dejado en mi Instagram, el pulpo-oficial. Alex, te paso la patata caliente.
Pues las principales ventajas son la predictibilidad, es decir, saber exactamente cuánta energía vas a generar en un momento determinado, que eso es valiosísimo para el sistema energético, para el dimensionamiento, para las infraestructuras nacionales. Es impresionante lo difícil que es gestionar un recurso renovable. Y cuando es predecible, se convierte en lo que se llama un recurso de base, no de pico, sino que un recurso basal. Esa sería la principal ventaja. Luego, por otro lado, pues la diversificación, como decimos, de aportar más energía renovable aparte de la eólica y la solar. Después tenemos una gran ventaja, es el impacto visual. Nosotros realmente nos instalamos en el mar, pero no hay un impacto visual, no hay un impacto en el tráfico marítimo. Es como en las rías gallegas las bateas, que están ahí, pero no ni molestan ni generan industria, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esas serían las principales ventajas. Y, por supuesto, que es 100% renovable, que es una energía verde y que es buena para el medio ambiente y que genera industria en España. Realmente, la solar española es toda importada de, por lo menos las placas, importadas del exterior, ¿no? Por tanto, se busca, desde luego, industria española y también, pues otra ventaja, la autonomía energética, la independencia energética, que no depender de combustibles fósiles que al fin y al cabo no se producen en España.
Claro, cuando hablamos de que existen ventajas, también estamos diciendo de otra manera que existen desventajas. Las principales cosas negativas, ¿cuáles podrían ser?
Pues yo diría que la principal desventaja ahora mismo es el coste. Por supuesto, no podemos negar que somos más caros que el resto de renovables. Sin embargo, creemos que esas ventajas hacen que merezca la pena una inversión mayor en estas primeras fases para luego poder competir a nivel de coste. Pero ahora mismo sería el primer detrimento de un gobierno a querer apoyar esta tecnología, ¿no? Querer pues tener ahorros en el corto plazo a nivel energético.
Hombre, yo no soy muy experto en todo esto, pero es verdad que hemos visto cómo, bueno, pues cómo algunas energías renovables como la solar o incluso la eólica se emplean ya en el uso doméstico de manera individual. Yo no sé si es posible que esta energía termine de manera particular en la casa de los españoles que al menos vivan cerca de la costa.
Pues de forma directa no. Es decir, de forma directa nunca veremos una. Bueno, en España no. En España no veremos nunca una instalación, son instalaciones grandes, nunca de manera directa. Pero sí de manera indirecta. Es decir, pues si esto al final suministra energía a la red eléctrica nacional, que al final es la red eléctrica local de cada zona, pues sí que habrá un momento en el que muy posiblemente pues ciertas viviendas o industrias se suministren casi al 100% de energía manomotriz. Y luego hay otro uso que es muy interesante, que es hay muchas zonas del mundo, zonas de islas, por ejemplo en Filipinas o Indonesia, donde la principal fuente de energía es el diésel, es decir, que tienen barcazas como con generadores, y eso, pues además de ser carísimo, es muy contaminante, ¿no? Y hablamos de islas pequeñas, donde instalar placas solares pues ocuparía casi toda la isla y un molino eólico pues destrozaría el paisaje. Por tanto, sí que se podría estudiar la posibilidad de una máquina para una isla o una máquina para un resort de un hotel en una zona de estas, ¿no? Donde tienes poco impacto visual, poco impacto o nulo impacto medioambiental y tienes energía renovable.
Ya me imagino. Vuestras instalaciones, Alex, ¿no crees que están demasiado expuestas en caso de ocurrir una posible catástrofe natural? ¿Qué sabes de eso?
Pues bueno, eso la verdad que es uno de los principales temas en los que hemos trabajado también. Es decir, realmente la plataforma o las instalaciones están diseñadas para aguantar 1,5 veces la tormenta más potente de los últimos 50 años. Y eso es una cosa que nos exige la certificación. Tenemos las máquinas certificadas por Bureau Veritas y esa certificación te pone esta normativa, ¿no? Y por tanto se garantiza que aunque venga la tormenta más potente del siglo, vamos a poder aguantarla sin problemas, pues porque precisamente está diseñada con unos márgenes de seguridad tremendos. Y por ejemplo, estamos trabajando también en instalaciones futuras en Japón, y en Japón pues habrá que hacer esos estudios y adaptar las cadenas de fondeo y el casco a los tsunamis, por ejemplo. Pues esto son zonas de tsunamis, es simplemente trabajar con ingeniería y con márgenes de seguridad.
Yo no sé ahí, Alex, si tendría algún tipo de impacto ambiental sobre nuestros océanos instalar de manera masiva estas plantas mareomotrices, porque ya sabes que luego hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza y se preguntan si estas cosas nos vienen bien para unas cosas y para otras nos viene mal.
Por supuesto, y eso es también uno de los puntos en los que estamos trabajando. Precisamente estamos en Escocia porque estamos instalados en un site que es del Instituto Europeo de Energías Marinas, del EMEC. Y estamos trabajando con ellos en estudios marinos de impacto en la biodiversidad, de impacto en los mamíferos marinos, y los estudios están siendo muy interesantes. Vemos que los mamíferos marinos, bueno, eso es una zona que hay focas, hay orcas, hay delfines, y vemos que cuando la turbina está generando, no se acercan, y cuando deja de generar, porque hay una parada de marea, y es ese momento en el que dejamos de generar, pues se acercan a curiosear y luego se vuelven a alejar, ¿no? Es decir, que un mamífero sabe perfectamente que ahí hay un aparato y no interactúan con él cuando está generando. Y tampoco se van de la zona, es decir, se quedan en la zona y no espanta a estos mamíferos, ¿no? Y después con los peces, pues estamos viendo que tampoco hay ningún tipo de de colisión, ¿no? Que al final es lo que medimos. Tenemos una serie de sistemas instalados con sonar, que son sistemas acústicos que hacen lecturas de, pues igual que los pesqueros que van a pescar y van leyendo pues, como que hacen los peces debajo del barco. En nuestro caso, pues lo mismo. Y realmente la conclusión es que la turbina al generar hace un pequeño ruido que es eso suficiente para que los animales sepan que ahí hay una cosa funcionando, pero no tan ruidoso como para que se vayan de la zona. Por tanto, muy bien.
Alex, podríamos, no sé, ponernos un poco en la piel de esos países que, bueno, pues que sabemos que están triunfando en estos tipos de energías que podamos considerar ahora mismo los más avanzados en todo el planeta. ¿Tienes algún dato de eso?
Sí, principalmente son el Reino Unido, Canadá y muy pronto Francia. Nosotros principalmente estamos trabajando en el Reino Unido porque ya han incluido dentro del sistema de subasta nacional de energía la energía maremotriz. Y esto es clave, porque los parques que tenemos ya adjudicados en Reino Unido ya tienen tarifa energética. Por tanto, podemos ir a los inversores y plantearles una inversión con un retorno esperado. Son tarifas que duran 15 años y son proyectos rentables. Entonces, el Reino Unido se toma muy en serio ser 100% renovable. Se han puesto un objetivo a 2030 y para ello pues quieren aprovechar todos los recursos renovables que haya disponibles. El Reino Unido, además, siendo una isla, pues tiene esa ventaja, ¿no? Y luego Canadá tiene zonas espectaculares de corrientes. De hecho, hay una bahía que es la bahía de Fundy, que está en Nueva Finlandia, que cada día entran y salen tantos millones de metros cúbicos de agua como todo el agua dulce que hay en el mundo en los ríos. Es decir, hablamos de que las mareas mueven cantidades de agua que son casi inimaginables, ¿no? Que no nos, que son difíciles de entender, de imaginar. Y ese es el recurso que aprovechamos. Por tanto, los países, por supuesto, con más recursos energéticos son los que más lo están empujando. Claro. Y claro, ser 100% renovables es una cosa que se está tomando todo el mundo muy en serio. Y más aún últimamente, ¿no? Que no es solamente no contaminar, sino también tener independencia energética. Al final, al fin y al cabo, en Europa somos importadores de gas y de petróleo.
Desde luego que sí. ¿Estás disfrutando con todo esto, Alex?
Nos lo pasamos fenomenal. También tenemos muchos quebraderos de cabeza, pero es un trabajo apasionante.
Ya para finalizar, que no te quiero quitar más tiempo, que todavía te da tiempo a echarte una cabezadita, ¿cuál es el tiempo de vida útil de una instalación maremotriz? No sé si es muy caro su mantenimiento, si tienen, bueno, pues unas circunstancias y que duran de tal año a tal año. ¿Ahí cómo funcionáis?
Pues hemos decidido certificarlas para 25 años.
25.
Todo depende de la ingeniería y del coste de la instalación. Es decir, podríamos certificarla para 50 años, pero eso supondría un sobrecoste que ya no merecería la pena económicamente. Entonces, las tarifas energéticas son 15, por tanto certificamos para 25 para asegurar, por supuesto, esos 15 años y luego 10 años más de generación, ¿no? Esto es un tema estratégico, pues de negocio y también de eficiencia de recursos, por supuesto.
Pues qué interesante, Alex Márquez, CEO de Magallanes Renovables, empresa española que se dedica a la obtención de esta energía en las costas españolas. Alex, que te vaya muy bien, porque mientras a ti te vaya bien, a toda España le irá bien, porque es vuestra tecnología y vuestra ilusión, y estaremos muy contentos de que vayan muy bien las cosas. De verdad, Alex, gracias por ayudarnos a poner las calles.
Bueno, muchísimas gracias, Pulpo.
Gracias, hermano, gracias, que vaya muy bien. Quédate con el nombre, Alex Márquez, el CEO de Magallanes Renovables. Tenemos que seguir poniendo calles.